Herrera en COPE.
Más Sevilla.
Estar informado.
Buenos días, Sevilla. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Son las 12 y 31 minutos de la tarde o del mediodía, como ustedes quieran llamarlo, mejor del mediodía, ¿verdad? Lo de la tarde lo vamos a dejar para después de la una, justo a la hora en la que nos vamos. Así que estaremos acompañándoles hasta esa hora. Soy Mariani Molina y estoy encantada de compartir con ustedes esta media horita de información, formación y entretenimiento. Y hoy me complace en darle la bienvenida a nuestra compañera Irene Ramos, que por fin se incorpora después de haberse dado el jardazo mayor de su vida, donde se partió el hombro. Menos mal que llevabas casco, que el casco,
menos mal, menos
fíjense
mal.
Que se le partió por la mitad. Si no hubiera menos llevado mal. Casco, iba en bicicleta. Si llega a ir en moto, ni les cuento. Bueno, pero está aquí ya. Bienvenida, Irene.
Muchísimas gracias.
Bueno, pues comenzamos ya y lo hacemos con ella, con la actualidad informativa.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Pues cuando tú quieras.
Bueno, Mariani, vuelvo en el mejor momento. Oh. Está la actualidad, imagínate. Oye, elecciones de infarto las que se avecinan este domingo. Hay tres encuestas que coinciden en un empate técnico entre Partido Socialista y Partido Popular en Sevilla, a solo unos 10 de las elecciones. Y también coincide la mayoría de esas encuestas en situar a Vox como tercera fuerza política. ¿Esto qué supone? Pues que el escenario sería que Partido Popular y Vox podrían pactar y que el alcalde podría ser José Luis Sanz. Esto de momento es lo que dicen las encuestas, y luego la principal encuesta, la encuesta de la calle, en la que dirá lo que ocurre el próximo domingo. En cualquier caso, lo que sí está claro es que van a ser unas elecciones muy reñidas, muy emocionantes, hasta el último minuto. Y a esta hora, ¿qué nos encontramos en la calle ya? Pues nos encontramos sonidos como estos, mira.
Hombre, ya estamos pensando en esto ya, ¿eh?
Es que ya están en la calle, ya hoy comienzan su camino las hermandades de Morón de la Frontera, la nueva filial de Montequinto, que pasa su primera noche en Tablada, y desde este domingo están peregrinando ya también las hermandades de Carmona, el Buse de Alcor, Marchena y Tocina. En fin, en los caminos se escuchan ya esos sonidos, y entre los rocieros que ultiman los preparativos, emoción, muchísima emoción, los nervios ya a flor de piel, que si me falta algo, que si no me falta algo, en fin. María del Mar es una de esas rocieras, está a punto de ponerse en camino y nos ha contado esto, mira.
Bueno, pues para nosotros Rocío es todo el año. Lo que pasa es que cuando ya termina la feria es cuando ya te van entrando los nervios de ya que te queda poco, de los últimos preparativos, pues también influye mucho el tiempo, que tú tienes preparado una ropa y tienes que llevar otra. Prepara también las comidas cuando ya llegamos a Rocío y estamos delante de ella. Bueno, es la emoción muy grande, ¿no? Y pensar los que se han quedado detrás, que no han podido ir.
Bueno, se emociona.
Emoción, claro. Emoción a flor de piel, últimos preparativos. Ya nos dicen desde el Ayuntamiento de Sevilla, por cierto, que ojito que el miércoles puede ser un día complicado en la capital, porque coinciden las hermandades que salen de la capital con las que pasan por la capital Camino del Rocío, y que tengamos un poquito de paciencia. Y hoy precisamente se pone en marcha el llamado Plan Romero, tiene 2.000 efectivos, para controlar un poco todo ese peregrinaje y todo ese tránsito de rocieros por los caminos de la provincia de Sevilla, y están dotados con altísimas tecnologías, porque tienen, por ejemplo, mira, sistemas de GPS, sistema de localización avanzada de móviles, usarán también cámaras de flujo de personas o incluso una nueva red de radio para facilitar la seguridad de los rocieros. Este año además hay una app y cualquiera puede saber si hay alguna incidencia en el camino o cómo están los caminos, porque además eso va a ser importante porque, como estás viendo, puede llover, incluso
sí, no, pero yo creo que van a agradecer los romeros esa lluvia. Hombre, el granizo no se agradece.
Esperemos que no.
Pero la lluvia sí, porque los caminos están secos, polvorientos y con unas temperaturas altísimas que hemos estado padeciendo en estas últimas semanas. Pues yo creo que esta bajada de temperaturas a ellos y esa lluvia les va a venir muy
bien.
Hombre,
un camino sin tanto calor se agradece. Lo que sí, claro, es verdad que nos contaba María del Mar, que ha tenido que cambiar todo lo que se iba a llevar al camino, porque han tenido que echar mano de los típicos capotes esto para la lluvia.
Un capote se dobla, se hace un cuadradito y no pasa absolutamente nada. Pues lo demás, lo de siempre.
Pues eso, y en cuanto al tiempo, pues nada, hoy la Agencia Estatal de Meteorología dice que vamos a tener cielos cubiertos, como ya estamos viendo a lo largo de la jornada, chubascos a lo largo del día, también se anuncian algunas tormentas y hasta granizo en algunos puntos de la provincia. La temperatura pues es agradable, máxima de 21 grados.
Pues una temperatura fantástica que teníamos que tener todo el año así, y entonces íbamos a ser todavía más felices y estaríamos menos menos de peor humor. Querida Irene, gracias.
Gracias, un besito.
2:20 de la tarde, informativos en COPE más Sevilla.
Herrera en COPE más Sevilla, con Mariani Molina.
Miren, unos 45.000 funcionarios de la Administración de Justicia han comenzado este lunes una huelga indefinida para exigir mejoras salariales y laborales tras más de un mes de movilizaciones puntuales que han supuesto, ojo, la suspensión de 500.000 de juicios y la paralización de más de 30 millones de actuaciones judiciales. Son en su mayoría trabajadores de los cuerpos de gestión, tramitación y auxilio judicial, pero es que también hay médicos forenses y cuerpos especiales del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. Reclaman una propuesta económica suficiente y, naturalmente, un papel esencial en cualquier reforma de la Administración de Justicia. El 80% de los trabajadores, de los funcionarios de justicia en Sevilla ha secundado hoy este paro total y queremos hablar con Miguel Millán, que es el delegado del CESIF en materia de justicia aquí en nuestra ciudad. Señor Millán, ¿qué tal? ¿Cómo está?
Hola, buenos días. O tarde ya casi.
Estamos ahí entre una cosa y otra. Buenos mediodías, vamos a decir. Bueno, vamos a ver. Lo que está claro es que desde que se comenzó allá por el mes de enero con los trabajadores, con los letrados, con sus protestas y sus movilizaciones, luego los jueces y ahora ustedes, se sabía que esto iba a ser un efecto dominó, porque la justicia en este país, sobre todo en cuanto a trámites y tal, pues ustedes no dan abasto, se acumulan los expedientes en los juzgados y es todo un caos. Ustedes han decidido que a partir de hoy la huelga ya es total y no tenemos fecha.
Pues no, no tenemos fecha, pero sobre todo porque el Ministerio nos tiene absolutamente olvidados, o sea, completamente a ciegas. Se ve que no le importamos nosotros ni la ciudadanía, obviamente, que es la que está, por desgracia, sufriendo y a lo que pedimos perdón, por lo que pedimos perdón, que es la que está sufriendo este desgaste de la huelga, la que, bueno, nos hemos visto obligados a paralizarnos y hacerla aún más dura haciéndola indefinida. Efectivamente, uh-huh. No tenemos posibilidad porque el Ministerio no nos convoca, nos tiene absolutamente olvidados, como si no hubiera ningún tipo de conflicto.
Ustedes han acusado efectivamente al Ministerio de Justicia de clasista, porque han alcanzado un acuerdo de subida retributiva de hasta 450 euros al mes brutos con los letrados de la Administración de Justicia y también haber hecho lo mismo con jueces y fiscales, que por cierto firman mañana este pacto. ¿Por qué creen que ustedes son la cenicienta de la justicia?
Pues en realidad no lo puedo entender, porque para que la gente lo entienda, me gusta hacer un símil, ¿no? Todo el mundo sabe lo que es un arquitecto y lo que es un albañil, ¿verdad? Uh-huh. Pues los cuerpos de letrados y de jueces pueden ser los arquitectos, pero nosotros somos los albañiles, es decir, somos los que ponemos piedra sobre piedra la construcción de la justicia. Y sin nosotros, pues obviamente no se podrían poner resoluciones, porque no habría ladrillos que poner, ¿no? Pues el motivo por el que nos tiene la Administración abandonado, pues no lo podemos entender, no entendemos ninguno de los convocantes de esta huelga, no solo el comité de huelga, sino los propios trabajadores. Si esto estuviese pasando, porque lo que estamos pidiendo es, además, que el servicio público no se vea mermado en sus condiciones, porque desde el momento en el que pueda haber una movilidad forzosa por parte de la Administración, estamos hablando que en lugar de que se haya un nombramiento respecto de lo cuando haga falta de un interino, es muy posible que no nombren a nadie y se modifiquen las plantillas. Si Sevilla no da abasto con la plantilla que tiene y tenemos un problema respecto de los papeles encima de la mesa, como bien comentaba al principio, pues imagínate si se mueven y se merman no sé cuántos efectivos, que no sabemos los que pueden ser. Por eso estamos pidiendo no solamente que nos sentemos a negociar, que estamos, vamos, no quiero pensar qué pasaría con este gobierno si esto lo hiciera Mercadona o lo hiciese Inditex o el Corte Inglés o alguna patronal de la que este gobierno progresista llama de aquella manera, uh-huh. sino que estamos hablando de perder no solo derechos, sino que el servicio público se va a ver completamente desgastado con esta situación.
No, se va a ver colapsado, se va a ver colapsado, no desgastado, colapsado es el nombre.
Claro.
Porque, claro, son muchos los funcionarios que están exigiendo sus reivindicaciones, que es totalmente ilícito. Ustedes, además, dicen que son quienes hacen el trabajo que otros están cobrando.
Desde el momento en el que se les suben las retribuciones a los letrados de la Administración de Justicia, se les hace en base a unas funciones que dicen que van a entrar en funcionamiento con la nueva ley. Si eso es así, y ellos son los que realizan esas funciones, nos tenemos que sentar a hablar cuáles son entonces nuestras funciones, porque si las van a cobrar ellos, entonces no las tenemos que hacer nosotros. Es así de sencillo. Uh-huh. O sea, es que el acuerdo al que han llegado no dice ni más ni menos que eso. Entonces habrá que establecer, que eso es lo que estamos pidiendo, unas retribuciones justas respecto a las funciones que realmente realizamos. Uh-huh. Así de matemático y de sencillo, Mariani.
Por hacerlo rápido y en tips, ¿cuáles son las exigencias o las reivindicaciones, mejor dicho, que hacen los funcionarios de la Administración de Justicia? Para que nuestros oyentes les quede claro, cuando ahora vayan al juzgado, aquel que tenga que ir y no se le pueda resolver un trámite que tengan que hacer o una sentencia que estén esperando, ¿cuáles son sus reivindicaciones? Por lo menos para saber nosotros si es justo o no es justo lo que se está pidiendo.
Estamos pidiendo retribuciones justas con respecto a las funciones que realmente realizamos y estamos pidiendo que en la modificación de la nueva ley de organización, que es una modificación sustancial de nuestras condiciones de trabajo, que se negocie con los trabajadores. Eso es lo que estamos pidiendo porque es lo que establece la norma respecto de las condiciones de trabajo, que cuando se modifican sustancialmente hay que negociarlas. Eso básicamente es lo que estamos pidiendo. Las retribuciones, sí, estamos pidiendo un aumento de retribuciones respecto a las funciones que realmente realizamos, que eso es justo lo que estamos solicitando. Nosotros queremos que se nos compare exactamente igual que con el resto de los cuerpos de la Administración de Justicia, que son los jueces, los letrados de la Administración de Justicia, los fiscales, claro. Creo que el 93% de la plantilla judicial de España merece que se le tenga por lo menos en cuenta.
Hombre, no, está claro que sin ustedes no podemos hacer nada, porque ya le digo, si vamos a tramitar cualquier papel, no lo hace un juez, lo hacen ustedes.
Claro. Bueno. Eso digo, nosotros somos los albañiles de la Administración de Justicia, como me gusta decir, porque en mi casa provenimos de gente de la obra. Entonces, somos, bueno, pues los albañiles.
Uh-huh. Ustedes son el primer escalafón con los que nos encontramos los ciudadanos.
Efectivamente.
Y a partir de ahí todo sigue su curso, pero desde luego con los a los que primero les vemos las caras es a usted. A ustedes, perdón. Pues, Miguel. Esperemos buenas y alentadoras noticias más pronto que tarde y le agradecemos enormemente que haya estado con nosotros hoy.
Perfecto, Mariani, muchas gracias por vuestra atención.
Gracias, vale. Y un saludo.
Y reitero el inconveniente que se le está ocasionando a la ciudadanía, pero que de verdad que es que el Ministerio es el culpable de esta situación en la que nos vemos abocados porque no nos llama a negociar. Lo digo porque tenemos unas elecciones ahí de por medio. A ver si la gente se entera de qué es lo que está sucediendo.
Que el Ministerio, ¿sabes?, de Justicia no quiere sentarse a negociar con los funcionarios.
Efectivamente.
Eso es. Gracias, Miguel.
En el día de la feria no tenemos noticias de la ministra.
Gracias, un abrazo.
Gracias, igualmente. Adiós.
Familia, esfuerzo, solidaridad, fe, esperanza, caridad. Es el momento de ejercer tu derecho a elegir libremente el colegio de tus hijos, el modelo de enseñanza que quieres para ellos. Una decisión fundamental para su porvenir y futuro. Por eso, apuesta por una educación en valores cristianos. En el proceso de escolarización para el próximo curso, elige Colegios Diocesanos de Sevilla.
La que te dijo que para reservar verano tiene tiempo. ¿A qué pasa? ¿Que todavía no tienes ustedes? Hoy acaba de entrar Ricky Rivera por la puerta. Oh my God. Bueno, pues estoy súper generosa y quiero regalarles un fin de semana en el hotel Onde Mata las Cañas, a pie de playa. Un hotel nada más que para adultos, un hotel donde los niños se quedan en casa con la tita, con la abuela, con quien haga falta, da lo mismo. Pero que van ustedes solos a pasar un fin de semana fantástico. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Pues es muy fácil, mandar un mensajito al 607-63-1407 y contarme quién ganó el derbi ayer. Ya está, miren qué fácil es. ¿Quién ganó el derbi ayer? Claro, ustedes dirán... Yo no digo nada. Ustedes me dicen cómo quedaron ayer el Sevilla y el Betis, y con eso entran en el sorteo de ese maravilloso fin de semana en el Hotel Onde Mata las Cañas. Repito, 607-63-1407.
Ilusión, atención, diversión, pasión, perfección. Todo lo bueno acaba en non. ¿Y tú dónde acabarás este verano?
No lo pienses más y ve reservando el hotelito.
On Hotel Group, en las mejores playas de Andalucía. Reserva en onhotels.es o en el 959 77 90 90.
Todo lo bueno acaba en On Hotels.
¿Puede que tu estilo sea rústico, clásico o moderno? Sea cual sea tu estilo, en Proinco tenemos el baño que buscas. Calle Rafael Beca Mateos 20, Polígono Industrial Carretera Amarilla, Sevilla, proinco.es.
Miren, este domingo tenemos elecciones y estamos convocados a las urnas para votar cada uno los municipios a los que pertenecemos. Y en Sevilla se está hablando últimamente mucho de un partido que se llama Partido por un Mundo Más Justo. El candidato a la alcaldía por este partido se llama, no sé si lo voy a pronunciar bien porque yo soy de inglés y no de francés, Pauvel o Pauvelet, ahora me lo dirá él. Es un ciudadano nacido en el Congo, que lleva 20 años aquí. Salió huyendo del Congo debido a la guerra. En ese momento estaba estudiando, ya había terminado ciencias políticas y creo recordar que economía. Y lleva 20 años en Sevilla, nuestra ciudad, y él es el que se presenta por este partido. Le damos ya la bienvenida. Señor Pauvelet, ¿qué tal? ¿Cómo está?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¿He pronunciado bien su apellido?
Bueno, casi.
¿Pauvel?
Se dice
Pauvelet. Bueno, pues sí. Muy bien. Bueno, pues cuénteme, porque usted desde que llegó a España en un viaje terrible que duró 2 años atravesando desiertos, atravesando el estrecho, llegó a nuestra ciudad, de aquí poco a poco se fue estableciendo. ¿Cómo es que le ha dado usted por la política? Cuénteme.
Normalmente son pasos gigantes, ¿no? Pero no es casualidad. Me parece que desde el Congo siempre he estado movilizado dentro de los movimientos de los jóvenes desde el Congo, ¿no? Entonces, cuando llegó aquí, yo estaba ya con el ambiente ya social, entonces los amigos que yo tenía también eran casi políticos, entonces ahí empezamos a meternos también dentro, ¿no? Yo creo que lo importante era estar ahí, porque tenemos que estar ahí para saber lo que pasa dentro, si no, no podemos defender lo que es el más importante, ¿no?
Claro. Usted, en su programa político, entiendo que va a abogar y va a luchar por una igualdad totalitaria, porque cree que Sevilla no es una ciudad igualitaria.
Yo, desde que soy aquí, yo puedo decir que no. Yo no soy... Yo solo no. Yo creo que hay muchos partidos políticos, también lo aviso. Hay mucho trabajo social, la gente que están hablando de eso, ¿no? Hay un desequilibrio de vida social dentro de esta ciudad, ¿no? Uh-huh. Cuando te vas por la periferia de Sevilla, Polígono Sur, Polígono Norte, Los Pajaritos, Torre Blanca, tú vas a ver mucha diferencia con el centro de Sevilla, ¿no? Por eso que nosotros hemos visto que era muy importante empezar a buscar, a trabajar en este barrio para intentar a crear una Sevilla justa, ¿no? Sí. Una Sevilla que sea igualitaria para todos.
¿Usted está pensando si consigue meterse en el equipo de en este caso, pues arañar candidatos y a lo mejor entra en el ayuntamiento? ¿Usted se va a centrar básicamente en los barrios más desfavorecidos?
yo no por eso que nos vamos a quedar ahí, ¿no? Yo creo que Sevilla es muy grande, ¿no? De verdad que si nos gusta Sevilla, tenemos que trabajar para todo, ¿no? Pero me parece que lo que hemos visto que en Sevilla ahí hay muchas cosas que no han funcionado, me parece que no importa a nadie, ¿no? Uh-huh. Cuando nos vamos a las reuniones, a preguntamos, la gente te dice que no, hemos hecho muchas cosas, ¿no? Uh-huh. Pero ¿dónde está el trabajo, el fruto de todo ese trabajo? No se ha hecho. Entonces, cuando vamos a intentar de trabajar por todo Sevilla, pero tenemos que volver a saber lo que ha pasado durante los 40 o los 4 años que ha pasado, ¿no? No es un problema de economía, ¿no? Económico, porque hemos dicho que se está consiguiendo mucho dinero, ¿no? Uh-huh. Mucho dinero que en muchos sitios, ¿no? Uh-huh. Pero lo que hace que me parece que está mal empleado esta forma de trabajar.
¿Se imagina usted, señor Pouvel, que el señor Sanz o el señor Muñoz tengan que pactar con ustedes para poder gobernar?
Vale, pero no pasa nada. La cosa es que tenemos que ver la cosa bien, ¿no? Uh-huh. Cuando se plantea algo, hay que respetarlo. Entonces, nosotros nuestra idea es que cuando se dice algo, se plantea algo, hay que concretarlo, ¿no? No solo hablarlo antes de buscar voto. Pero uh-huh. cuando llega tarde a gobernar, tú tienes que hacerlo. Si no llega a respetar tu propuesta política, mejor que dimitir y dejarlo. Entonces, nuestra propuesta es que hay que llegar, tenemos que hacer rigor con todo lo que estamos haciendo, con todo lo que estamos planteando, con todo lo que estamos diciendo, ¿no?, al pueblo.
Pues muchísimas gracias, señor Pouvel, por haber estado con nosotros hoy en Herrera, en COPE más Sevilla, y bueno, pues mucha suerte para las elecciones.
Vale, muchas gracias.
Gracias.
Vale.
Hay un segundo en el que pienso en olvidar.
Herrera en COPE más Sevilla, con Mariani Molina.
Si estamos en la misma fase, me traspasa. Sé que tu gente no me quiere y me condena.
Tengo 7 minutos nada más, porque el programa ya saben ustedes que dura hasta la 1 y con el invitado que tengo aquí, pues es para hablar hora y media por lo menos. Enrique Rivera, ¿cómo estás?
Estupendo, podemos hacer la entrevista en X2, como los WhatsApp.
Bueno, vamos a ver, el 12 de mayo vamos a tener por fin y vamos a disponer de tu nuevo trabajo que se llama Las que van al paraíso. Háblame.
Ya lo tenemos, ya salió el 12 de mayo, entonces ahora mismo estamos viviendo una sensación muy bonita. Porque todavía seguimos fabricando discos, echándole ahí, vámonos, guerreando, juntando un montón de canciones para hacer un álbum, ¿no?, que la gente conecte. Y que me llegue a mí el mensaje de decir, me he puesto tu disco de arriba abajo, uh-huh. que es como se escuchan los discos, no lo va a poner de izquierda a derecha.
No, generalmente de arriba abajo, sí.
Con un
sí.
vino. Que si no toma vino, pues coño, pues te pone un colacao, ¿verdad?
No
que
pasa
tampoco
nada,
hace
una cerveza sin alcohol.
Eso
vamos.
Es, y lo he desgranado, lo he descubierto, he entrado dentro de ella. Para mí ya está el objetivo cumplido. Que van al paraíso ya es una realidad. Y
pero las que van al paraíso, ¿quiénes son? ¿Tus canciones?
No, es un homenaje a todas las mujeres de mi casa, porque yo tuve la suerte de criarme en una casa rodeado de mujeres. También estaba la figura de mi abuelo, que fue maravillosa, porque era un tío divertido, un tío que le encantaba. Él se dedicaba por las tardes, ya estaba jubilado, y él se ponía a inventarse chistes, a inventarse pequeños monologuitos, poesía cargante. Sí, él era un personaje. Pero las mujeres de mi casa, mi abuela, mi tía, mi madre, mis dos hermanas, prácticamente siempre en la misma casa, eran unas mujeres también con mucho arte, con mucha personalidad. Y crearon un entorno en el que yo cultivé ciertas cosas que luego a los años he descubierto que aquello, oye, que
te caló.
Sí, herramienta, la copla, la ironía, el que todo lo que salga por la tele, sí, pero no. Muchas cosas que yo agradezco a la vida haberme puesto ahí.
Qué bien, me encanta. Yo fíjate que también me crié entre mujeres y soy mujer, me pasa como a ti. Hay determinadas cosas que era de adulto, te vas dando cuenta que la has recogido.
Totalmente.
Que la has recogido.
Totalmente, y me han preguntado si esto realmente es un alegato al momento que vivimos, que la mujer... No, nada más lejos. Yo cuento lo que vivió.
Claro, tú homenajeas no,
es
a
que
tus
es lo
mujeres.
Que vivió. Y te das cuenta en un momento de tu vida que tú dices, quieto, qué suerte tuve yo, ¿no?, de esto. porque sí, por la sensibilidad, por ejemplo, a la hora de que saliera por la tele algún, por ejemplo, mi abuela, cuando salía música clásica por la tele, paraba todo. Lo para, ¡callarse! ¡Callarse! ¿No? Entonces, coño, te hacía pararte. ¿Y por qué, abuela? ¡Escucha! Y escuchaba de repente El Bolero de Ravel.
¡Ah, maravilloso!
Que era un anuncio de lavadora.
Qué bueno.
Y era como, y ahora ya terminaba el anuncio y ya, venga, seguí con la vida. Entonces, esas cosas, esos detalles, a mí se me metieron muy dentro y ya.
Qué
y,
bueno. Ese es total. El disco físico que tienes, a ver.
Es el disco que está para ti.
Muchas gracias.
El disco que está en la página web, que te llega a tu casa firmado.
Maravilloso, qué bonito. Y además lo has puesto de color azul cielo. Uh-huh. Me encanta. Y este caracol o Estrellita Castro,
yo creo que fue un poco también recordando esa época, porque el traje que tengo en las manos en la portada del disco es un traje, no es exactamente ese, pero simboliza los trajes que había siempre por casa y que mi madre y mi familia nos dejaba para jugar.
Qué maravilla.
Mi hermano y yo jugábamos con los trajes y jugábamos a vestirnos. Sí. Entonces es que todo eso era un teatro constante y nosotros de niños veíamos que a nuestros mayores eso le gustaba.
Ajá.
Y se reía. Mi abuela, con perdón, se meaba.
Qué bueno.
Mi abuela decía, ¡ah, ya está, llevársela para allá! Que y entonces...
¿Hay mucho Cádiz aquí dentro?
Sí, hay mucho Cádiz. Hay mucho Cádiz. Hay mucha caleta. Hay mucho de mucha gente. Ahí están todos mis referentes, todo lo que he vivido en estos últimos años, todo el cambio que ha dado mi vida desde el innombrable hasta aquí, que han sido marzo del 2020... ahí hay muchas cosas.
Pues ¿sabes lo que voy a hacer yo con este disco? Uh-huh. Me lo voy a escuchar de arriba abajo con un vaso no, una copa de vino.
Yo creo que es interesante.
De Rivera, además.
Porque además yo lo hice el otro día, mira, si lo he escuchado a veces, pero lo hice saliendo de... haciendo como un pequeño viaje atrás, saliendo del cuerpo y poniéndome como espectador, y me lo pasé bastante bien. No, no, el que esté escuchando dirá, claro, picha, ¿tú qué vas a decir? No. Hay que hacer un ejercicio y las aristas y todo eso, dejarlo al lado. Pero yo me lo pasé bien, yo me conformé con él.
Qué bonito. Se conformó con él.
Conecté,
pues
conecté.
Yo me voy a conformar con él. Es verdad que, bueno, aquí hay para escuchar un buen momentazo. Y nos vamos a despedir así. Ricky Rivera, yo también te quiero, tela.
Te quiero tanto que cuando me levanto busco tu mirada al despertar, porque no es ni medio normal tu encanto que me tiene besando por pura necesidad. No temas por nada, que aquí nada va a cambiar, que soy consciente de que aunque te tengo delante, siéntate aquí conmigo y cuéntame lo que te pasa. Yo tengo un montón de abrigo en mi casa. El frío aquí no entra, ni se oye la tormenta. He forrado las puertas usando todas mis herramientas. Tengo café de sobra y tengo maniobra. Seguro que lo logras, seguro que lo bordas. Te quiero tanto cuando me levanto, busco tu mirada al despertar. No temas por nada, que aquí nada va a cambiar, que soy consciente de que aunque te tengo delante, siéntate aquí conmigo y cuéntame lo que te pasa.
Ole tú y toda tu gente. Ricky Rivera, gracias y sobre todo por esta dedicatoria. Gracias a ti también por tus momentos y por tu arte.
A ti y a vosotros siempre.
Un abrazo grande. Que lo sepa que yo también te quiero, tela.